UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Bienvenidos a todos. Aquí estamos una vez más en nuestro encuentro. Somos periodistas. Hoy vamos a lanzar una idea, un proyecto y una aclaración y explicación sobre un acontecimiento muy interesante que en estos momentos se ha llevado ya a cabo a través de nuestra asociación. Es interesante no solo para la profesión, sino para todos aquellos, como siempre os digo por la mañana cuando nos encontramos. Bienvenidos a todos los que venís a esta cita. Hablaremos de un proyecto, Infórmate frente a la desinformación. Es un proyecto interesante del que tenemos amplio conocimiento porque nuestra asociación es quien más ha puesto su trabajo, al margen de ser acompañada, como siempre, por la Diputación, que como entidad oficial colabora, participa y hace junto a la Asociación de la Prensa que este proyecto sea posible. Bueno, pues inicialmente os diría que la cantidad y la calidad de la información que recibimos cada día y cada segundo influye en nuestra libertad, por lo que es imprescindible capacitar especialmente a los adolescentes y a los jóvenes para que puedan discernir los principios del periodismo, sobre todo en lo que concierne a veracidad, rigurosidad y objetividad. Infórmate frente a la desinformación, es un proyecto de la APA y de la Diputación de Alicante, y la APA asume su papel como sociedad civil, contribuyendo activamente a la promoción de la alfabetización mediática, y también considera que combatir la desinformación es importante para dotar a los y a las adolescentes de una formación que abunde en la creación y reforzamiento de su espíritu crítico. Por supuesto, también la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, a la que la APA pertenece, forma parte de este importante proyecto. Esta mañana hemos traído para hablar con ellos, y son muchos, a nuestros compañeros que han sido activos protagonistas, que han llevado a cabo este proyecto, que han entrado en las entrañas de la situación y que han participado con estos más de 2.800 alumnos de tercero y cuarto de la ESO, de Alicante y provincia, con los que se ha llevado a cabo este gran programa y cuyos resultados estamos seguros que pronto veremos y posiblemente volveremos a explicaros y hablar de ellos en otras ediciones. Bueno, como el tiempo nos apremia y lo importante lo tienen que decir ellos, voy a presentaros a este gran equipo de compañeros que ha llevado a cabo una labor pionera, importante y tan necesaria en nuestros tiempos que corren de la información y desinformación. Buenos días, Julio Pérez Rodríguez, que está con nosotros. Julio, desde hace más de 10 años, es comunicador audiovisual, desarrollando sus tareas como productor de radio y televisión. Ha trabajado en Radio Nacional de España, en la cadena 100, en la TV3, en Canal 9 y en la actualidad es director del programa La Tarántula en Territa Radio. Buenos días, Julio. ¿Qué tal?
Hola, bienvenido. Mercedes. Gracias por invitarnos.
Somos muchos. Yo quisiera que todos participáramos hoy, pero ¿podrías resumirme tu impresión de esta actividad pionera que se está llevando a cabo a través de nuestra asociación y de nuestra provincia, sobre todo para el conocimiento y la enseñanza de nuestros jóvenes en estos momentos mediáticos tan fundamentales?
Bueno, pues yo iba con miedo porque era mi primera vez, no me había enfrentado a chavales de tercero y cuarto de la ESO. Todos sabemos que cuando hablamos de esas edades, las consideramos edades difíciles, no sabían por dónde podían salir. El caso es que, bueno, pues era una experiencia nueva para mí, una experiencia que sin lugar a dudas me ha resultado enriquecedora. He aprendido mucho de ellos. Quizá te diría que iba con prejuicios de lo que me iba a encontrar, lo que oye uno de cómo se mueven los chavales de hoy, pues que si no hacen caso, que se van a la suya, y fue todo lo contrario, fue una experiencia en la que pude ver cómo se interesaban por el tema. No todos, evidentemente, las primeras clases de primera hora, pues un lunes a las 8 de la mañana, pues le resultaba pesadas, veías cómo se cerraban los ojos, se abrían las bocas, pero en cualquier caso, para mí ha sido una experiencia enriquecedora. Yo creo que, por cosas que me han contado los profesores, la experiencia, me ha sugerido más de un profesor que se debería de adelantar en la edad, ya no solo los de tercero y cuarto de la ESO, sino quizá primero y segundo, que es donde, bueno, todavía son un poco más dóciles, se les puede...
Perdón, Julio, ¿de qué edades estamos hablando?
Pues estamos hablando de en torno a los 15 años. Entonces, la sugerencia que me hacían los profesores era... No, es que más pequeños son más dóciles, todavía hacen más caso de lo que se les dice. Cierto es que yo he notado también que van resabiados. Se hacían ver ellos que sabían de todo.
Bueno, discúlpame, Julio, pero luego hablaremos de los contenidos del programa, que es muy interesante. Pero ahora quiero saludar a Natalia Barrantes Carretero. Y os quiero decir que Natalia es periodista y máster en Dirección de Marketing y Comunicación Política de la Universidad Tecnológica de Santa Cruz de Tenerife y en formación del profesorado por la Universidad de Murcia. Actualmente trabaja como responsable de comunicación y asesora de comunicación política. Natalia, en base a lo que nos ha contado Julio, yo quería decirte, evidentemente, preguntarte cuáles han sido tus impresiones, pero tú también has tenido las mismas sensaciones de miedo al enfrentamiento a un colectivo de jóvenes que puede que ya tengan un criterio y tienen una edad. ¿Cómo ha sido tu encuentro?
Hola, buenos días. Pues mi encuentro ha sido, lo puedo calificar como extraordinario y absolutamente necesario. Miedo, con miedo y con mucho respeto, sí, con miedo y con respeto ante la certeza, la absoluta certeza de que nos estábamos encontrando ante auténticos nativos digitales, pero que ni ellos mismos eran capaces de calibrar en qué punto de formación o de conocimiento o de responsabilidad, tanto social como personal, estaban. Por lo tanto, ha sido muy gratificante poder... pues un poquito transmitirles este sentido de responsabilidad que tienen que tener ante la sociedad y ante ellos mismos, y también muy gratificante el poder aprender de ellos.
Bueno, vamos a continuar con nuestros compañeros que están aquí presentes, luego entraremos en faena porque creo que ese sentimiento lo vamos a desarrollar un poco más, es interesante. He visto quizá que alguien no estará de acuerdo con adelantar este tipo de enseñanzas. Has dicho una cosa, Natalia, y me quedo con ella. Has dicho, nos enfrentábamos a auténticos conocedores digitales, voraces de las redes sociales, y esto requiere un respeto. También está con nosotros Ana Ibáñez, que es periodista, docente e investigadora en comunicación y relaciones públicas en la Universidad de Alicante. Es licenciada en Ciencias de la Información y máster en Marketing y Comunicación Digital. Con más de 20 años de experiencia, su trayectoria en ABC o en los departamentos de comunicación de Cruz Roja, ONCE, APSA, Artefactos de la Universidad, está marcada por su compromiso con la profesión y con la responsabilidad social. Con toda esta carga, Ana, ¿también has sentido ese miedo y ese respeto?
Exactamente igual. Cada vez que te enfrentas a un aula, yo desde la universidad lo hago cada año varias veces, el miedo es el mismo, porque por mucho que tú sepas, en el mundo de la comunicación ellos tienen nuevos conocimientos que han adquirido o los han mamado literalmente. Entonces siempre estás un poco desprotegido y vendido en ese ámbito porque no juegas en igualdad de condiciones. Pero es verdad y comparto las opiniones de mis compañeros anteriores de que la experiencia ha sido de lo más gratificante. Los alumnos han respondido con mucha proactividad, han sido bastante, no sé cómo explicar, ingenuos, ¿no? O sea, han estado muy atentos a todo lo que se les decía, incluso se han sorprendido de lo que les contábamos, ¿no? Porque, de hecho, yo iniciaba las charlas así, o sea, aquí yo no vengo a descubriros nada, vosotros sabéis más que yo, pero a lo mejor quizá no os habéis planteado que todo lo que sabéis os hace no saber. Entonces, el punto crítico creo que ha sido el meter el pensamiento crítico, el trabajar ese punto dentro del aula, creo que ha sido un valor bastante, bastante agradecido, tanto por profesionales como por tanto por los profesores como por los propios chavales que hemos visto en el aula.
Ramón Enrique Cánovas, buenos días, Ramón. Gracias por acompañarnos. Ramón es periodista, docente y guionista, además de licenciado en Filosofía y Letras, y ha trabajado en Canal Nou, Radio Televisión Valenciana, Teleelch y el diario Información. Y ha sido profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Miguel Hernández. Actualmente desarrolla su labor profesional como profesor de Filosofía en secundaria y bachillerato y como profesor asociado en la Universidad de Alicante en el Departamento de Comunicación y Psicología Social. Ramón, tú has tenido que manejar a los alumnos muy bien. Lo que pasa es que es verdad, hablamos de unos alumnos especiales, pero no me digas que tú has sentido lo mismo con esa experiencia.
No. Hola, buen día, Mercedes, y la resta de compañeros y compañeras. Evidentemente no he sentido el matiz porque yo me enfronté toches días a alumnos desde primer de la ESO a segundo de bachillerato y después en la universidad también, pero sí, tenía poco. Es decir, són grups, són unes edats un poc difícils, no? Però que tenen ganes de conèixer, ganes d'ampliar coneixements i de veure el món, tenen curiositat per saber el món com és, no? I sobretot el món de la informació. Hem de tindre en compte que la sobreinformació a la qual estan exposats aquests alumnes, pues, deriva en falta d'informació, en que estiguen totalment perduts. Per la qual cosa, abans d'aquest programa superinteressant i necessari, jo les meues classes, que tinc la fortuna de fer classes tant de filosofia com valors ètics, sempre tinc un tema dedicat als mitjans de comunicació i sobretot a les notícies falses, no? A la manipulació. Quin és l'objectiu tant del programa que ha posat en marxa l'Associació de Periodistes amb el patrocini de la Diputació com el programa que faig jo, els temes que faig jo en l'Institut? Pues, formar ciutadans, i Anna ho ha dit també, en el pensament crític, és a dir, que contrasten la informació i poder formar ciutadans que verifiquen, que contrasten la informació per a poder fer ciutadans que siguin vàlids en una democràcia, perquè una democràcia en la manipulació de la informació no estem formant veritablement ciutadans. I en aquest sentit, pues, jo estic molt content d'aquest programa perquè ja havia implementat d'alguna manera en les meues classes.
Bueno, vamos con Verónica. Verónica, buenos días. Que hace mucho rato que...
Buenos días, gracias por invitarme.
Verónica es otra participante que también ha llevado a cabo esta importante y agradable labor. Es periodista, fotógrafa e investigadora. Cursó el máster en comunicación en identidad incorporativa, a través del cual se especializó en comunicación corporativa y empresas centenarias. Actualmente se encuentra trabajando en proyectos de cultura tradicional. ¿Cómo te has sentido, Verónica? Buenos días.
Pues totalmente desprotegida. Al principio, porque igual que mis compañeros, no sabes qué te vas a encontrar. Tienes muchísimo respeto, como también ha dicho anteriormente mi compañera Ana. Han nacido con el teléfono prácticamente en las manos. Entonces es como, ¿qué les voy a enseñar si me pueden dar ellos a mí lecciones? Y bueno, por no repetirme mucho más, comparto los mismos sentimientos que mis compañeros, pero sí que voy a añadir un punto, que es el que más me ha sorprendido a mí. Y el que me ha hecho pensar tanto en las charlas como después en mi casa estos días. Y es que lo que nosotros vemos como manipulación negativa a través de los medios o de las informaciones o de las redes sociales, hay ciertos puntos que ellos lo ven como positivo porque les ahorra tiempo. El recibir información sesgada que a ellos les interesa, lo consideran como algo positivo porque es economía del tiempo. Algo muy curioso y que me ha llamado muchísimo la atención.
Pues sí, es curioso. La verdad es que hay muchas cosas que aprender y supongo que habéis pasado por la experiencia y algo en ese sentido habrá quedado, ¿no? Conocer a los jóvenes es importante, son nuestro futuro. Bueno, tenemos con nosotros también a Susana San Juan, a Susana de Juan. Susana, hola, buenos días, Susana.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
Estamos en la radio y en principio no te veía, tampoco te oía respirar. Bueno, Susana es licenciada en Ciencias de la Información, en Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid. también formada en ciencias políticas, protocolo y comunicación y publicidad. Tiene 15 años en diferentes medios, como por ejemplo el Diario 16, El Faro de Cartagena, La Verdad, Las Provincias, Expansión. Susana, buenos días. Para ti, buenos días. ¿Ha sido una experiencia nueva y con qué sensación?
Pues la experiencia sí realmente es nueva y valoras más quizás el trabajo de los profesores, ¿no? Porque en realidad te tienes que enfrentar a unos chavales que probablemente muchas mañanas no tenían ganas de escucharnos. Y ahí valoras el trabajo formativo. Pero sí que yo sí que me he dado cuenta de dos cosas. Son consumidores voraces de todo lo que les llega a través del móvil. Y además tiene una visión negativa del periodismo, con lo cual creo que nos tiene que servir a nosotros también para ver qué hemos hecho mal y qué podemos evidentemente cambiar para poder atraerles, porque a ellos la información no les interesa. Ellos lo que quieren es realmente conocer y, por supuesto, conocer productos. El tema informativo, la palabra, el concepto de información no les interesa.
Bueno. Ya tenemos un panorama completo de estas...
Perdona, Mercedes, se acaba de incorporar Joaquín, que acaba de entrar ahora mismo a la sala, ¿eh? Entonces está aquí también Joaquín Hernández. Bienvenido, días, Joaquín.
Muchas gracias, buenos días.
Hola, Joaquín, buenos días.
Buenas.
Bueno, pues nos gustaría mucho conocer tu impresión, pero antes quiero decirle a nuestros oyentes quién es Joaquín. Joaquín, compañero de nuestra profesión, después de terminar su carrera y pasar por el grupo Prensa Ibérica, Agencia EFE y Telecinco desde 2010, forma está en Antena 3 Noticias. Joaquín es quien cuenta todo lo que pasa en Alicante y Murcia para Espejo Público, para los informativos de la 3, de las 3 de la tarde y las 9, y para El Tiempo de Roberto Grasero. Joaquín tiene mucha experiencia en medios de comunicación, no sé si la misma o ha sido una experiencia nueva la que has emprendido ahora en esta formación de nuestros futuros jóvenes. ¿Qué tal te ha ido?
Pues me ha ido muy bien, para mí es una experiencia muy enriquecedora porque yo antes de ser periodista quería ser profesor, entonces para mí ha sido una experiencia muy muy bonita. Yo aparte de periodista también soy profesor de piano, doy clases particulares y bueno, me ha servido esta experiencia para quitarme la espinita de la docencia que siempre la he tenido ahí y para mí es una experiencia muy, muy enriquecedora, la verdad es que muy bonita.
Bueno, todos habéis explicado el aprendizaje que habéis recibido, ¿no?, de este contacto con estos chavales y en principio parece que no hay nada negativo. Aparte del miedo, entre comillas, ese miedo inicial por enfrentarse a algunos a una tarea con unos sabiondos de la informática en este momento. Pero como veo que en ese aspecto no hay ningún mal recuerdo, ahora me gustaría que entráramos un poco, porque tenemos que decir que Jorge no ha venido, ¿verdad, Elvira? Jorge no ha podido estar con nosotros esta mañana, pero Jorge también ha sido otro de los compañeros que ha participado en estas
y
jornadas.
Jorge y también otra Verónica.
Verónica Macías Richard.
Que no puede hablar, ha estado con nosotros, pero no podía hablar. Y también hemos contado con ella. Así que nada, han sido en total 10 los profesores y a todos agradecemos muchísimo su colaboración. Vuelvo a dejar.
Me gustaría preguntarle primero a Ramón algo, porque he tomado nota de algunas de las cosas. Ramón, tú sí apuntaba antes, Julio, que había sido, bueno, había sido aconsejado en una conversación. Quizá esta comunicación y esta enseñanza posiblemente sería conveniente adelantarla, no limitarla a los cursos tercero y cuarto de la ESO, sino avanzar en el tiempo. ¿Tú qué opinas respecto a eso, Ramón, que tienes tanta experiencia?
Yo creo que no es conveniente avanzar la introducción de estos temas en primer y en segundo de la ESO porque encara no tienen el suficient grau de maduresa com per a assimilar els coneixements. És a dir, que a partir de tercer sí que està bé perquè ells també ja interactuen més, estan ja en les xarxes socials, sobretot TikTok i Instagram són les xarxes socials preferides per els joves que tenen entre al voltant dels 15-16 anys, Y avanzar la edad yo creo que no sería conveniente en este sentido, porque no tener la capacidad de asimilar los conocimientos que sí que tienen un parell d'anys més tard.
Yo, por ejemplo, con lo que dice Ramón, sí que he notado mucho la diferencia entre los alumnos de tercero y cuarto. Los de cuarto son mucho más participativos, se nota que están más pendientes de las redes sociales. Entonces sí que es verdad que cuanto más edad tienen, lo aprovechan más el curso. Y de hecho yo lo que haría es ampliarlo por arriba. O sea, no solamente a alumnos, sino que a padres. Por ejemplo, en mi urbanización yo comenté lo de los cursos y me han dicho, por favor, haznos uno aquí en la urbanización porque me parece súper interesante. Y es verdad, porque todos estamos con riesgo de que nos traguemos un bulo, ¿no? Y lo que enseñamos en las clases creo que son herramientas muy interesantes que les pueden servir a todos. Entonces, es verdad, como dice Ramón, que para menos edad quizá no es tan, o a lo mejor habría que adaptarlo un poquito, pero para más edad, por supuestísimo, y no solamente para alumnos, también para profesores, para padres. De hecho, los profesores siempre me decían que habían disfrutado un montón, que habían aprendido muchísimo y que volviéramos. También para ellos, para los padres, porque les hace muy bien, les ha gustado mucho a todos, ¿eh?
En ese sentido, yo vais a tener una experiencia del año pasado que vais a preparar, porque me van a convidar en el meu poble, en el Teatre Wagner de Asp, me van a convidar a hacer una charla, ¿no? En ese sentido, vais a preparar el tema específicamente sobre fake news. Y la verdad es que es un tema que os va a interesar porque era pues, gente mayor, sobre todo gente a partir de 40, 50 años, ¿no? Y la verdad es que pues, van a venir pues, más de 100 personas a la charla. Por eso sí que estoy de acuerdo en Joaquín en que es podrían hacer también para profesores, evidentemente, y también para los padres de los alumnos.
Yo estoy de acuerdo, si me permitís.
Yo voy a hacer también el contrapunto, lo te dejo.
Sí, pero también difiero, ¿vale? A mí también me han pedido si podíamos ampliar la edad, tanto bueno, para más mayores, pero también para más jóvenes, empezar más pronto. Estamos equivocados, los niños no tienen móviles a partir del tercero de la ESO aproximadamente. Hay niños ya que en quinto de primaria, incluso algunos en cuarto, tienen y consumen este tipo de redes. Con lo cual, ya llegamos un poquito tarde. Cuando nosotros llegamos ya a tercero de la ESO, ellos ya están acostumbrados, como he dicho anteriormente, de que el hecho de que ellos miren ahora la camiseta que lleva el amigo, el compañero de clase, la miren y luego les salgan esas mismas camisetas parecidas, ellos lo ven como algo positivo. Es decir, ya lo tienen tan asumido que cuando nosotros le decimos tenemos que tener un pensamiento crítico, ellos no entienden por qué, si es algo bueno. ¿Vale? Yo creo que hay que adaptarlo porque evidentemente no tiene el mismo pensamiento o la misma forma de expresarse un niño, o sea, un preadolescente a un adolescente ya, ¿vale? O sea, estamos ahí en un cambio en el que sí que es verdad que esa forma de pensar o de entender las cosas es distinta, pero llegamos tarde, llegamos muy tarde. Tener en cuenta que hay niños que ya con 10 años tienen TikTok. Consentido por los padres, con lo cual una educación a los padres también viene bien, pero tener en cuenta que a los niños hay que decirles que no pueden conectarse con cualquiera y parte de esa información que ellos ya tienen asimilada con los teléfonos también viene precedida por los videojuegos, que juegan con quien sea. Eso también es un problema muy importante.
¿Qué os parece si empezar a desandar el camino que ellos han dado? Yo soy de la misma opinión que Verónica. Si ellos tienen un móvil 10 años, y como tú has dicho también, hay algunos que antes, si llegamos a los 15 años, llevan 5 años donde han estado en manos de esas redes sociales sin ningún tipo de guía. Y al final hay que empezar a hacer, a explicarles muchas cosas de las que ellos han dado como válidas, ¿no? Y quizá, evidentemente, la charla hay que ir adaptándola. Pero yo creo indudable que incluso en quinto o sexto de primaria, sobre todo para que cuando ellos se enfrenten a ese mundo, sepan ya qué es lo que pueden encontrarse o no. Que yo creo que eso es quizás casi importante porque ya los de 14, 15 años, yo creo que hay algunos que no les han hecho mucho, no nos han hecho mucho caso.
Estoy de acuerdo en lo que dice Susana y lo que ha dicho Joaquín en darles a los padres la formación necesaria, porque muchas veces los padres no saben quiénes son los que tienen que usar las redes sociales, ¿cuál es la franja de edad en las que se pueden usar las redes sociales y en cuáles no se pueden usar las redes sociales? Los padres andan muy perdidos. A mí me pasa muchas veces hablando con ellos, es decir, no, es que han jugado los críos en TikTok o ya, pero es que no tienen edad de jugar en TikTok cuando están en primaria, y ese caso se da, y los padres necesitan esa formación porque, como decía Susana, muchas veces los críos llegan ya al instituto con 5 años de teléfono móvil usado y metido en redes sociales, que es muy complicado, creo que corregir ese todo vale en redes sociales que desconocen totalmente.
Pero
es que yo creo que estén hablando de dos cosas completamente diferentes, ¿eh?
Es que los niños realmente tienen el móvil a los 2 años, o sea, los padres le dan el móvil para que se calle, entonces es verdad que son nativos digitales y contra eso no podemos luchar. Lo que aquí hemos incluido, yo creo que en las charlas, lo que realmente, y coincido con lo que dice Ramón y Joaquín, es a partir de una cierta edad, donde ellos empiezan a desarrollar ese punto de vista crítico ante la vida, ante lo que ocurre a su alrededor, y creo que es ahí donde podemos plantar la semilla de la información consciente y de la información responsable. Yo creo que es ahí donde realmente podemos desde nuestro ámbito incidir. Es verdad que se podría ampliar unos años hacia abajo y hacia arriba, o sea, todo lo que es la ESO, evidentemente, y bachiller, por supuesto, pero yo creo que por debajo de esa edad sería ya un poco otro concepto, otra historia.
¿Os parece si hablamos un poco de los contenidos del programa que se lleva a cabo? ¿En qué puntos se incide un poco más? Supongo que después de la práctica, algunos de vosotros habréis sentido la sensación, al conocer al público que acudía, que quizá falta algo o hay que incidir en algunos puntos más que en otros, al margen de lo complicado que resulta, como decían ahora mismo, aleccionar a alguien que desde los 2 años tiene un dispositivo en la mano. Pero al margen de esto, ¿en qué puntos se ha incidido en este programa? Que no es ningún misterio. ¿Qué elementos son, qué herramientas habéis tenido para llevar a cabo estos objetivos?
Pues yo, si me lo permitís, creo que... Este proyecto no hace sino poner de manifiesto la necesidad de una profundización en los planes educativos de materias de humanidades. O sea, creo que son súper necesarias y creo que cada vez más se pone de manifiesto que la sociedad avanza en una línea que sin esas asignaturas o sin esa formación, esa educación, filosofía, asignaturas que favorezcan esa posibilidad de pensar y de razonar de manera libre, consciente, es difícil avanzar en una sociedad porque cada vez la desinformación gana terreno, ¿no? Entonces necesitamos tener en la mochila lo que tú decías, esas herramientas que nos ayuden a mejorar en nuestra responsabilidad ciudadana, y creo que esa es la clave. Hemos contado con 4 bloques teóricos dentro de lo que era el programa formativo. En primer lugar, un bloque que hablaba de la identidad digital. O sea, ellos no eran conscientes de que existían 2 identidades, yo por lo menos es lo que me he encontrado. No tenían para nada idea de que había una forma de identidad digital que se iba construyendo de forma en el ciberespacio para siempre jamás. Luego otro de diferenciar lo que era periodismo de publicidad, periodismo de opinión, uno básico de desinformación, y luego también hacíamos mucho hincapié en lo que hemos comentado antes del pensamiento crítico, ver también qué era eso que ellos podían discernir, ¿no?, de todo lo que se les contaba, qué era lo que ellos pensaban y qué era lo que opinaban, ¿no? Y yo creo que era bastante completa la formación, quizá demasiado extensa, no nos daba tiempo a profundizar mucho, se quedaban con ganas de más, en mi caso, por lo menos, así me lo han transmitido.
Natalia, ¿veías que había participación por parte de los alumnos? Es decir, ya sabemos que cuando se imparte un conocimiento, una clase, se observa si es interesante para los que están escuchando, y esto se puede apreciar en el nivel de preguntas que ellos hacen. ¿Has observado, Natalia?
Los alumnos. Sí, yo en mi caso no sé si ha sido coincidencia, pero todos los alumnos han estado muy, muy implicados y muy interesados con el taller, pero quizá el momento, lo voy a denominar top 10, era cuando les planteaba, con respecto a lo que decía mi compañera Ana de la identidad digital, cuando les planteamos el tema de la identidad digital, la huella digital, la reputación digital, el tema de las cookies, cómo cada vez que conectamos con internet estamos dejando un rastro, cómo ese rastro va a configurar nuestra huella, nuestra reputación, todo este tema. Y cuando ya les insinuabas que se metieran con nombre y apellidos en buscadores para ver qué había de ellos por ahí circulando y que esto jamás se borraba, eso era el top ten de la formación. Porque, claro, muchos de ellos ni se lo habían planteado. Y, claro, muchos de ellos incluso tenían la inquietud de déjame sacar el móvil en este momento para ver qué ponen de mí en Google. Entonces, claro, esta toma de conciencia, porque era esto, una toma de conciencia de conciencia más que de conciencia, bueno, sí, un poco de las dos, era un momento para mí muy importante, porque era ese momento en el que ellos se enfrentaban a una realidad que era realmente cada vez que estoy entrando en una red social pasa algo. Por eso yo al principio de esta charla hablaba de la responsabilidad que tienen para con la sociedad y con ellos mismos. No es demonizar las redes, es decir, las voy a usar, pero tengo que ser consciente en todo momento qué uso voy a hacer de estas redes.
Y aparte del uso, de cómo se usan las redes, también el tiempo. A mí un dato que me escandalizó, yo a los alumnos le decía, les preguntaba cuánto tiempo pasaban en las redes. Y uno de ellos me sacó el móvil y dice, voy a verlo, porque en TikTok hay una forma de ver cuánto tiempo estás en esa aplicación. Miró lo que había estado el día anterior y había estado 8 horas. 8 horas en la aplicación de TikTok. Y yo decía, pero ¿y qué has hecho ese día? O sea, no has hecho nada más. Pero es que lo grave es que esa charla la di a las 8 de la mañana y le dije, por favor, mira cuánto has estado hoy. Y había estado 1 hora. Y eran las 8 de la mañana, que acaba de empezar la clase. Digo, ¿cómo? O sea, te has levantado y directamente has cogido el móvil. Y dice, sí. Es que lo que hago todos los días, coger el móvil directamente cuando me levanto. Entonces, aparte de yo enseñarles o intentar pues, dar un poquito de luz de cómo usar las redes y las aplicaciones, sobre todo que limiten el tiempo. Yo les explicaba que las aplicaciones aprenden de ellos y aprenden de ellos para que estén más tiempo en las redes, para que al final las redes ganen dinero, o sea, al final todos producen dinero. Y entonces, que fueran conscientes de que esas aplicaciones están diseñadas exactamente para eso, para que pasen tiempo y tiempo y tiempo, no se den cuenta del tiempo que pasan, para que así, al final, la aplicación gane dinero con ellos, con su tiempo, con el tiempo de los chavales jóvenes.
¿Habéis observado, por ejemplo, Verónica, que especializada en la fotografía, habéis observado, hablando de la falta de intimidad, que parece que no es importante que las imágenes de nuestra vida aparezcan en las redes sociales públicamente? Nos da igual nuestra cara, nuestra imagen. Es más, muchos quieren vivir de esa imagen, ¿no? De mostrar tu vida. Antes los niños querían ser, pues a lo mejor, médicos, astronautas, bomberos, últimamente periodistas, pero ahora ya no alcanzamos ahí, vamos directamente a ser protagonistas de nuestra propia vida expuesta en las redes sociales. ¿Qué opinas, Verónica?
Aquí es que tengo un doble rasero, ¿vale? Porque sí que es verdad que ellos, para ellos es súper normal. Pero ¿cómo les haces ver de que no tienen por qué exponer su vida? Incluso el decir, estoy de vacaciones, mi casa se queda vacía. Porque cuando ponemos en las redes sociales que estamos de vacaciones, estamos llamando a ladrones, estamos llamando a ocupas. ¿Vale? Te puedo decir, por ejemplo, que en mi urbanización, yo también vivo en una urbanización, y hace 3 años unos vecinos pusieron que estaban de vacaciones y cuando vinieron les habían limpiado el piso. No tenían ocupas, pero les habían vaciado todo el piso, ¿vale? Eso a ellos explicarles de que se están traicionando a sí mismos poniendo todos esos comentarios es muy difícil, porque muchos decían, pero si es que también lo hacen mis padres, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si mis padres son mucho más mayores. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ellos han nacido en el seno de una familia que posiblemente no han tenido mucha información en el tema de comunicación, o de cómo las redes sociales eran nuevas. Ellos han puesto a sus hijos desde pequeños y ellos están habituados a que ese álbum de fotografía ya no es en papel, sino es digital y es público. Es ahí donde hay un gran problema y donde realmente habría que abordarlo de algún modo, porque es una tarea pendiente que tenemos. ¿Cómo vas a cambiar un pensamiento? Sí. Que ha sido adquirido de tus padres y que se ve habitual. Es muy difícil.
Y esto nos plantea también otra situación. Creo que habéis iniciado un proceso interminable, porque Esta situación entiendo que plantea conflicto entre padres e hijos. Hablamos una vez más de nativos digitales enfrentados a una parte de su vida que no es nativa digital y además tiene de alguna forma la misión de educarles, ¿no? Y luego aparecéis vosotros creando esta situación en la que os dais cuenta de que estar con ellos es una parcela. Hay que seguir esta educación a otros niveles. Están los padres. ¿Y cómo haces con estos chicos? Antes nos contaba, creo que Joaquín, ¿verdad?, que el chico pasa tantas horas, ¿qué haces? ¿Le quitas el móvil? ¿Se lo escondes? ¿Es este el proceso? Porque este proceso educacional es muy importante. Antes nos decía Natalia que ellos no son conscientes de la situación expuesta que llevan y descubren. Todavía hay cosas que han de descubrir. Pero claro, es un montón de elementos en el que hay que incorporar esta situación. ¿Cómo podemos hacer con los padres y los hijos? ¿Alguien ha tenido alguna idea respecto a eso? Porque el programa está encauzado a una juventud. Pero claro, esa juventud vive bajo el patrimonio de unos padres que forman parte. Sí, Ana, dime Ana. Que
pues mira, Mercedes, yo tengo dos niñas, una de 14 y otra de 10. Y es lo que planteas, eso de quitar el móvil, es inviable. Porque tú le quitas el móvil y se conectan con el ordenador o se conectan con la tablet. La tecnología está en nuestras vidas y ha venido para ayudarnos y es una herramienta que utilizan para practicar música, para hacer los deberes, para estudiar inglés, para todo. Entonces, o lo hacen con el móvil, o lo hacen con el ordenador o lo hacen con la tablet. Puedes poner programas de control parental, pero siempre tienes que estar desbloqueando porque necesitas hacer consultas para hacer tal trabajo, para generar tal proyecto, porque ya no hay enciclopedias como en nuestra época. Es que ahora la enciclopedia es online. Ya no hay, ahora es que los tutoriales vienen en vídeos de YouTube. Es que los deberes se hacen con una app. Entonces es súper difícil el diferenciarlo. Yo creo que tenemos que profundizar más en amueblarles la cabeza que en limitarles la libertad. Creo que es mi planteamiento. O sea, darles realmente contenido, formarlos y darles esas herramientas a nivel intelectual que les permitan discernir lo que está bien de lo que está mal, lo que es responsable de lo que es irresponsable y de lo que es verdad de lo que es mentira.
Quisiera plantearos otra cuestión. No sé si Susana, Joaquín, por supuesto todo, Ramón. ¿Por qué creéis que existe, y es porque os lo he oído decir a vosotros antes, esa mala imagen del periodista actualmente, a esos niveles de fiabilidad, credibilidad? Me habéis dicho que alguien había percibido esta situación. Susana, creo que ha sido. ¿Cuál es la sensación que tenéis de eso y cómo podemos corregir esta situación? ¿Por qué lo piensan?
Sí, probablemente porque ellos, primero que solo ven tema, solo ven imagen, con lo cual ellos no leen, no profundizan, y lo que ven muchas veces en televisión, cuando se iniciaron en la televisión, era todo entretenimiento. Entonces, ellos ahora mismo, para ellos el periodismo es entretenimiento, ¿no? Ahora conectas los programas, da igual que sea un programa en televisión o un programa en un podcast o en un vídeo, ellos lo que quieren es a alguien que les motive, que les ponga la adrenalina hacia arriba y les da igual si eso es información o no. A mí una de las cosas que me sorprendió cuando estuve dando las charlas era, bueno, el periodismo para ellos estaba muy denostado, pero pensé que me iba a encontrar más aspirantes a youtubers, instagramers, pensaba que iba a haber muchos. Yo, de hecho, solo me encontré a una que tuviera página y que tuviera ella su canal. Pero sí que es cierto que es que a ellos no les interesa informarse. Probablemente, yo no sé si sus padres, ahí ya no puedo entrar, no sé si sus padres se han encargado de que, claro, en mi casa se escucha la radio constantemente. Claro, es de formación profesional, con lo cual no se puede equiparar. Pero sí que me he dado cuenta que otros padres, incluso con formación universitaria, no escuchan la radio, no ven los informativos. Con lo cual, al final, eso es una cadena. Si tú no acostumbras a tus hijos a escuchar la información, a escuchar algo, es muy difícil que ellos lo quieran y lo puedan asumir. Nuestro trabajo, en realidad, es quizás darle valor a la información. Y no darle valor solo económico, sino darle valor a la hora de contar las cosas. Hay muchos compañeros, no aquí, sino que son también Instagramer y cuentan las noticias, pero cuando las cuentas como cuentos, dejan de tener ese valor de información, ¿no? Y acaba siendo otra cosa.
Me parece que
es también importante.
Autocrítica. Sí, sigue, Joaquín.
Sí, sí, sí. Que yo iba a decir que también los jóvenes, sobre todo, ¿a quién siguen? A los streamers. Entonces, los referentes son los streamers. Entonces, yo incido mucho en las charlas, en decir, la diferencia entre periodista y streamer es que el periodista informa y el streamer entretiene. Pero claro, ellos no lo saben diferenciar muchas veces. Ellos, lo que dice Ibai Llanos, por ejemplo, va a misa. Aunque es uno de los ejemplos que pongo positivo de Ibai Llanos, porque la verdad es que es un tío bastante coherente. Pero que es verdad que no saben diferenciar entre pues lo que me cuenta este hombre, pues me lo creo y ya está. Entonces, esa labor de decir, aquí estamos nosotros, es importante, y a lo mejor habrá que hacer lo que hacen ellos, pues meternos también en Instagram, o sea, a stream, ¿no? Para acercarnos a ellos, pero de una forma más profesional, no para entretenerlos, sino para informarles. Pero es complicado, porque al final ellos pues siguen a su gente, a sus streamers, y se fían de ellos.
Al hilo de lo que decís, a mí hay una cosa que sí que me ha sorprendido mucho en todas las charlas que he dado, que no tenían ni idea de lo que es un líder de opinión. O sea, no, el concepto ni les sonaba remotamente, salvo excepcionalmente en una clase de filosofía, que era un grupo de cuarto, que estaban agrupados en una clase de filosofía, y ellos sí que sabían diferenciar lo que era un líder de opinión de lo que era cualquier otro influencer. O sea, de lo que era cualquier otra... Sabían definir perfectamente el término.
Yo creo que lo que sucede también es que ellos, y esto viene al hilo de lo que ha comentado antes Mercedes, ¿por qué tenemos tan mala prensa los periodistas? ¿No? Yo creo que también ellos muchas veces, con todo el tema, como bien ha dicho Susana, de que se han criado ya con programas de entretenimiento, ellos realmente buscan un entretenimiento el cual se ajuste a ellos, con el cual se sientan identificados y a los que seguir. Ya no tienen ese pensamiento crítico, ¿vale? Yo también creo que viene un poco a raíz de que los padres han visto entretenimiento y también falta de comunicación dentro del ámbito familiar. Eso también es algo que es muy importante. Es más fácil darle a tu hijo una tablet o un móvil, aunque es cierto que lo necesitan, porque hoy en día se necesita para todo, como ha dicho también nuestra compañera, las enciclopedias han desaparecido, o sea, es como ir a la biblioteca y ver una enciclopedia, es como ver algo de la media, ¿vale? Es algo que muy rara vez vemos que alguien se acerca a coger un libro, un tomo de esa enciclopedia. Pero yo creo que la comunicación desde casa también es algo que está haciendo que esto se diluya. De hecho, es más fácil cada día, bueno, de hecho es súper habitual, casi todos los niños tienen tele en su habitación, con lo cual no sabes lo que están viendo.
Sí, pero yo quiero hacer un añadido, perdona Mercedes, sobre todo en favor de los chavales, ¿no? Era, ¿quién desde nosotros, con 14, 15 años, teníamos ese pensamiento crítico que les estamos pidiendo a ellos? Es que tampoco lo teníamos. Lo que pasa es que probablemente no teníamos no nos inundaba la vida las redes sociales, pero tampoco teníamos pensamiento crítico. Yo quería ser periodista desde que estaba estudiando la antigua GB, pero tampoco probablemente tendría ese pensamiento crítico, ni muchos de mis compañeros que acabaron estudiando otras líneas. Quiero decir que debemos de tener también, debemos apoyarles y pensar que no están, que van en la línea con la edad también, ¿eh?
Sí, sí, hombre, sí. Sí. No, que volía a decir, la clave, no, que no están expuestos, no hay tanto riesgo.
No le pueden demanar a nuestros adolescentes que estén informados quan la societat espanyola és una societat desinformada, perquè segons l'informe de la professió periodística, menys, és a dir, no arriba al 30% dels espanyols els que estan informats d'una manera permanent. És a dir, que més del 70% dels espanyols s'informa esporàdicament i quan ocorreix algun esdeveniment important. És a dir, no li podem demanar per això als adolescents que estiguen informats i que sàpien discernir també la informació falsa o de qualitat de la que no la és.
¿Qué os parece que la información hoy día sea interactiva? Y aquí es porque quiero, y ya nos queda poco tiempo, aunque ahora empezaríamos el programa y aún tendríamos contenido para otros dos más. Pero me gustaría preguntaros, los elementos que intervienen en la educación y en el conocimiento y administración de las herramientas informativas son, bueno, los propios chavales, los profesores, los padres y
también las redes sociales. ¿Qué os parece? ¿Qué trabajo tienen que hacer las redes sociales? Porque hoy día nos aparecen muchas aplicaciones, programas en los cuales se juzga lo que yo digo o lo que yo pienso. Y entonces, si no es interesante, el concepto se elimina o el sujeto desaparece de esas redes. ¿Es un criterio correcto hacer desaparecer aquello que no gusta a las redes? Evidentemente, si insulta, si hace daño, cosa que es muy frecuente en este momento en las redes sociales, está, en cierto modo, hacerlo desaparecer o hacer una educación. No sé cómo se pueden jugar estos elementos. Porque, claro, si haces desaparecer algo, estás prohibiendo. Alguien ha dicho antes también, no puedes, sí, creo que ha sido Ana, no puedes meterle a un chaval el teléfono debajo de la mesa y decir no lo vas a tocar. Entonces, ¿las redes sociales pueden entrar dentro de este grupo educacional, digamos? ¿Algo nos pueden ayudar? ¿Se puede limitar? Evidentemente, hay un programa en el que los padres pueden limitar ciertos accesos, pero ¿Internet tiene algo que hacer en este sentido?
Pues mientras esté en manos de personajes como Elon Musk, o sea, es difícil poder solucionar esto. Al final, los que están detrás de las redes sociales no dejan de ser empresarios y empresarios pues, que tienen su moralidad y sus circunstancias e intereses económicos. Cada uno tiene su interés y eso es lo que intentábamos también poner en valor en el curso. Intentar demostrar que las redes sociales no son hermanitas de la caridad. No son entes abstractos que no tienen ningún interés y son neutrales y objetivos, ¿no? O sea, tienen sus propios intereses y nos utilizan a todos.
Como tenemos muy poco tiempo ya, me gustaría que cada uno de vosotros expusiera una idea que no se haya puesto en práctica. Extender el curso a los elementos, porque está claro que de todos los elementos que intervienen en esta situación, el más potente es el sujeto, el alumno, el adolescente. Es ahí donde hay que incidir, porque pues, todo lo demás es cortar la libertad, evidentemente. Por lo tanto, tienes que saber administrarte esa libertad.
Yo, en ese sentido, lo que estás comentando, sí que te puedo decir que extender el programa, evidentemente, más duración en el tiempo, porque hemos tenido que ir muy deprisa, pues porque nos ha pillado el principio de curso, los profes están organizando en ese momento y es muy difícil poder cerrar charlas, pero con más tiempo y abarcando las siguientes evaluaciones, sería muy interesante poder continuar. Y de hecho, a mí hay algunos profesores que ya me lo han solicitado, si esto se va a continuar, y yo he dicho que bueno, que independientemente de que continúen o no, yo, en representación de la asociación, si me lo permiten, podría acudir y echarles una mano en lo que pudiera. Y creo que sí, que es una de las cosas que queda por trabajar, ¿no?
Más ideas, por favor.
Mercedes, yo, al hilo de lo que ha dicho Ana, por supuesto, incidir en la formación, dar las gracias a la Asociación de Periodistas por este proyecto que era necesario al 100%, extender esta formación a los alumnos de bachillerato también, porque no han sido pocos los que se han cruzado con nosotros por los pasillos y nos han dicho que yo también quiero. Se quedan ahí un poco en tierra de nadie ante temas que ellos, pues eso, no podemos dar por hecho que ellos conocen, porque realmente hay mucho desconocimiento. Padres y docentes, muy importante, los propios profesores decían, si es que yo esto mismo no lo sé. A la red más moderna que llegaban era Instagram. Ya no les hables de TikTok, no les hables de tweets. Son cosas que están ahí. Formación, formación y formación, sobre todo. La filosofía, las humanidades, que parece que no están muy de moda últimamente, son más necesarias que nunca para precisamente construir la base de ese pensamiento crítico. Y por último, la autocrítica que deben de hacer las empresas periodísticas y los profesionales de la información al entender que el futuro pasa por ser nosotros los streamers. Quiero decir que el streamer como un locutor de entretenimiento como tal no tiene por qué desaparecer, pero sí que nosotros debemos de incorporarnos a esa tecnología. Es lo que es la sociedad y ellos nos están demandando y creo que deberíamos trabajar en esa dirección si no queremos desaparecer.
Yo coincido totalmente con mis compañeras. Me he visto en la misma situación que ellas, que tanto alumnos me han pedido más formación como profesores. Ellos están por el hecho de que una charla para ellos es poco porque se ve muchos contenidos en muy poco tiempo y realmente es como dar tres pinceladas y decir, bueno, a partir de aquí tenéis que buscar más vosotros. Ellos sí que han pedido más horas, incluso me hizo gracia, ¿no? Porque hubo una jovencita en concreto que me dijo, ¿no puedes estar más horas? Porque es que me has creado curiosidad. Entonces yo me quedo con ese concepto. Me has creado curiosidad, quiero saber más. ¿Eso de mis compañeros?
Sí, yo por supuesto ampliar la formación a profesores y padres y también a otros, a más niveles. Yo, por ejemplo, voy a dar charlas ahora, la semana que viene, a FP en el Berlanga, que no entró dentro del programa, pero me lo pidieron porque estaban muy interesados y la voy a hacer por mi cuenta sin cobrar, vamos. Y porque estaban muy interesados, entonces creo que habría que ampliar el programa a otros cursos y a otras formaciones. Y yo, por ejemplo, lo que sí que haría también, que se me acaba de ocurrir, es hacer un seguimiento, entre comillas, es difícil, pero bueno, a lo mejor ir al principio de curso, dar la charla, ir al final de curso y decir, vale, ¿en qué ha cambiado tu rutina con las redes sociales? Yo, por ejemplo, les pongo siempre un ejemplo a los chavales de un experimento que hicieron en la Universidad Miguel Hernández, que estuvieron durante una semana varias clases sin móvil. Le quitaron el móvil durante una semana. ¿Y qué experimentaron ellos? Entonces, yo les explicaba que al principio pues, tenían ansiedad, pero luego, ¿qué hacían? Leer más, estar más con sus familias, quedar más con amigos para salir a la calle. Y entonces, sí que a lo mejor hacer un experimento de estos con ellos durante unos días, una semana, o ver cómo reaccionan ellos también a estar sin móvil. Y también ver eso, al final de curso, cómo han cambiado, si han cambiado algo después de la charla. Eso también sería interesante para ver, para valorar si realmente ha sido eficiente la charla.
Ramón, ¿algo que aportar?
Es que ya Wandy Tote es un compañero y compañero, es decir, concienciación y formación, las dos cosas, y ampliar también el periodo, perquè s'ha quedat curt, ens ha pillat a principis de curs i alguns no han pogut acabar pues, els instituts que tenien previst anar per causes personals. No? És a dir, de tota manera, és igual que ha dit Joaquim, pues, jo aniré pel meu compte sense cobrar perquè ja n'hi havia un compromís. I el que ha comentat de l'experiència que vam fer a la Universitat Miguel Hernández, que l'acaba de comentar Joaquim, jo això sí que ho faig, però en els grups ja de primer de batxillerat, en quart de l'ESO i en primer de batxillerat, el faig un, el que jo dic fitness filosòfic, és a dir, un cap de setmana que han d'estar sense, per exemple, sense el mòbil i després que me compten totes les sensacions que, evidentment, han coincidit amb el resultat de la Universitat Miguel Hernández, no, d'ansietat i tot això, però que passat aquest primer període, després sí que es fixen més pues, en llegir, en tindre més contacte amb els amics, amb els pares, és a dir, que jo crec que ha d'anar per ahí. En tot cas, ampliar la formació no només als alumnes de tercer i quart de l'ESO, sinó del batxillerat, professors i AMPES de tots els centres.
És evident que, segons vostres paraules, esto requiere una formació contínua, perquè les redes són infinites i evolucionen. I la evolució requiere informació constant. ¿Querías decirnos algo, Susana? Ya nos quedan muy pocos minutos, que no os digo que sea lo último que vamos a hacer en nuestro
vida. No. Yo creo que... Yo coincido mucho con Joaquín y además lo abordaría ya no solo al principio y al final del curso. Es decir, no podemos un día soltarles una charla sobre pensamiento crítico, sobre identidad digital y sobre información y publicidad, porque al final yo, por ejemplo, en mis charlas hice mucho hincapié para que ellos por lo menos lo supieran diferenciar, que fueran capaces de cuando estuvieran viendo publicidad, supieran que estaban viendo publicidad, que no era malo, que tenía un cometido, pero que supieran que veían publicidad. Pero quizás a lo mejor esto debía ser, las universidades sí que existen, los planes de estudios, pero no en los planes de estudios de lo que sería bachillerato o secundaria, ¿no? El mero hecho de que hubiera sino una charla durante 2-3 semanas o incluso un mes, que fuera, pudiéramos ir avanzando, que ellos pudieran hacer trabajos retrospectivos y trabajos en grupo donde se dieran cuenta de lo fácil que es manipularles, ¿no? Lo del tema de la identidad digital, no se daban cuenta de que yo les explicaba que era como tener un muñequito aquí encendido todo el día y que nos hacía seguimiento y que todos teníamos seguimiento. Yo hablaba también de los padres, que todos los adultos, todos teníamos una identidad digital. Pero intenté sobre todo machacarles en el hecho de que las redes sociales los conocían más que ellos mismos se conocían. aparte de la edad, de que es una edad en la que no se conocen, que solo le daban la información que ellos previamente habían visitado, ¿no? Con lo cual su mundo ya no era tan amplio, sino que se reducía mucho. Pero estamos ya casi casi fuera de tiempo y no da tiempo a seguir hablando.
No, lo que quería en este tiempo que nos queda es importante es daros las gracias a todos los que habéis estado aquí y a los que no pudieron. Verónica Macía Leal, Joaquín Hernández Castillo, Natalia Barrantes Carretero, Julio Pérez Rodríguez, Ana Ibáñez, Jorge Monreal, Verónica Macía Richarte, Ramón Enrique Cánovas y Susana de Juan. Quiero daros las gracias porque, bueno, estáis inmersos ahora mismo en un mundo que me parece fundamental. La libertad de expresión es muy importante, pero manejar la libertad requiere mucho conocimiento y ese es el que vosotros estáis intentando aportar. Así que, en nombre de quien sea, yo pido que se cumplan vuestros deseos y continúe la formación, porque esto es una pequeña píldora. Ahora es cuando de verdad habéis descubierto que el trabajo empieza a partir de ahora. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo espero que volvamos a estar más veces, porque el campo de noticias es importante y no solo para los periodistas, sino para la sociedad en general. El futuro que nos espera puede ser mejor con ciertos conocimientos y aquí hay una parte de ellos. Buen día, chicos, y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas y a todos
gracias.
Vosotros
gracias.
Nos encontramos.
Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.